Un placer, Paula, estar en comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aquí con Maxi saludándote en esta jornada de lunes. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Muy buena la introducción que hiciste del tema. Muchas gracias.
Al contrario, por favor. Bueno, la verdad, yo en lo particular no estaba en conocimiento ahora porque empezamos otra vez con este tema de las cianobacterias, empezamos a investigar. No sabía que ustedes ya venían trabajando desde hace tiempo con este programa de gestión integral. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cómo surgió el hecho de poder tenerlo aquí en Provincia de Buenos Aires?
Bueno, nosotros ya llevamos más de 2 años con el programa. Surgió por una floración muy fuerte que hubo a fines del 2020, justamente en el Río de la Plata, donde también se vio afectada la distribución del agua potable por una floración muy fuerte en la zona de Ensenada, donde está la toma de agua. Así que a partir de ese momento, por indicación del ministro, iniciamos este programa. Y así lo fuimos extendiendo, no solamente en el Río de la Plata, sino al interior de la provincia de Buenos Aires. Esto nos permitió establecer esta alerta temprana a través del cianosemáforo en los diferentes cuerpos de agua y lagunas de la provincia. Es importante destacar que el dique Paso de las Piedras ingresa a ser parte del cianosemáforo, pero solo en la zona donde está permitida la pesca, que es más en la zona norte, en los límites ahí entre Torkins y Pringles. Con lo cual, la información que estamos dando hoy de ese punto del cianosemáforo es para esa zona de uso permitido. Eso es importante aclararlo, porque no tiene nada que ver con el estado que indica o que evalúa APSA para la distribución de agua potable.
Uh-huh. Paula, al ser un espejo de agua que precisamente se creó y sirve para dotar de agua potable a al menos 2 ciudades grandes y pequeñas localidades, ¿por qué motivo, desde el desconocimiento preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué motivo está circunscripto este control y se aplica el funcionamiento, la calificación de este semáforo de cianobacterias solo en una parte del dique y no en toda la superficie?
Porque cuando el agua es para consumo humano, las empresas que son las responsables de prestar el servicio tienen unos protocolos específicos. Uh-huh. y el agua cruda tiene un tratamiento especial. Uh-huh. Para garantizar que sea un agua segura para el consumo. Por eso también el servicio se ve interrumpido cuando no es posible garantizar que el agua sea segura. Eso en el caso cuando es para uso de agua potable. En el dique nos encontramos de que, como si hay una zona permitida para que la gente vaya y pesque, es importante colocar atención a estas recomendaciones, porque al estar varias horas ahí junto a junto al agua que ha tenido esa floración de cianobacterias, la liberación de esas toxinas pueden afectar la salud humana. ¿Por qué? Por efecto del viento, puedes tener contacto con las toxinas que te llegarían a través de las mucosas, por ejemplo. Entonces, como sabemos que hay un área habilitada para la pesca, le recomendamos a la población en este momento, si está en cuando está en naranja, que no lo haga, porque ahí ya empieza a aplicar una bandera sanitaria, porque pueden verse afectados en su sistema digestivo, su sistema hepático. Por eso hacemos esta alerta temprana. Como te decía, es distinto a la zona de la toma, porque el cianosemáforo no aplica para ese tipo de agua de consumo humano, que requiere ya otro tipo de tratamiento y de protocolo.
Uh-huh. Afecta no solamente a aquella persona que pueda tomar contacto con la toxina de las cianobacterias. ¿Qué sucede con los peces que están en el dique? Porque sabemos de mucha gente. Exacto. Que trata de acercarse, de pescar, de pasar un lindo día y bueno, después dice, aquí me llevo la comidita, el almuerzo, la cena para compartir en familia, ¿no?
Exacto, totalmente. O sea, así como la bandera sanitaria aplica para que no se haga inmersión ni se tome contacto, tampoco se pueden consumir los alimentos que proceden del cuerpo de agua, porque asimismo estos animales pueden tener la toxina y al ingerirla también podemos intoxicarnos. No es que con hervirlo y cocinarlo ya me liberé, porque es una toxina, o sea, es otro nivel molecular que con cocinarlo no es suficiente. Por eso también va acompañada la recomendación de no consumir nada que proceda de ahí.
Habitualmente cuando uno se encuentra a veces en un lugar donde hay agua y encuentra así el agua un poco sucia, ¿qué es lo que hace? Con la mano trata de correr, de despejar, porque dice, bueno, esto es superficial, la limpio aquí y abajo está limpia. En este caso no es tan así, ¿no?
No, totalmente. Es más, no tienen que tocarla. Nosotros podemos ver en las lagunas manchas verdes o como grumos de hierba. Nosotros un poco ahí en el cianosemáforo, en la página www.gba.gov/cianobacterias, también tenemos, además del cianosemáforo, las recomendaciones. Como vos decís, cuando vemos el agua verde, un poco verdosa, la verdad que no es aconsejable tomar contacto, porque es muy posible que sea una floración de cianobacterias, que como usted muy bien indicaba, siempre están, pero el problema es cuando hay una floración. Entonces, por eso presten atención a lo que indica el cianosemáforo, no solamente obviamente en la zona del dique, sino en las otras lagunas donde también se realizan diferentes actividades, pesca o deportes acuáticos, que tomen estas recomendaciones. Es importante que no tomen contacto con el cuerpo de agua.
Estaría bueno recordar, Paula, porque por allí ahora ya se nos está tornando una palabra de todos los días mencionarla, las cianobacterias, pero ¿por qué han reaparecido? Porque sabemos, sí, que en todo curso de agua, y especialmente si es agua dulce, se suelen generar diferentes variedades de algas, hay peces que comen también de esas algas y demás, pero ¿cómo es que surgen las cianobacterias? ¿Tiene que ver con la sequía, con la evaporación que hemos tenido, con la bajante en el nivel de agua que tiene el dique? ¿Es algo cíclico que sí o sí, sin importar la profundidad del dique, aparece cada tantos años?
Bueno, digamos que es un proceso que tiene mucha complejidad porque se combinan muchos factores. Vos has mencionado varios de esos. A las cianobacterias las favorece las altas temperaturas. Sin embargo, hemos observado en cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires que también en época de invierno aparecen. O sea, son animales que también saben, perdón, son organismos que también saben adaptarse. Uh-huh. También favorece que el agua esté quieta, entonces, además de la luz solar, etcétera, pero hay un factor determinante para nosotros que son los aportes dados por la actividad humana. Esto es decir, el fósforo y el nitrógeno que se usa, por ejemplo, en la actividad agropecuaria. A la cianobacteria les gusta mucho el glifosato en particular. Uh-huh. Y por ejemplo también los efluentes cloacales, que tienen altos contenidos de fósforo y nitrógeno. Entonces, además de las condiciones naturales, también hay un uso desde la actividad humana que impacta en los cuerpos de agua. Cada cuerpo de agua tiene una dinámica diferente que favorece estas condiciones. Así que es una sumatoria, digamos, de condiciones que se dan. No sé si la palabra sea cíclico, porque no es que cada tanto uh-huh. tiempo van a aparecer. Yo tengo entendido que en el dique hacía muchos años no se tenía una situación de una floración como esta. Sí han habido antecedentes, pero bueno, también pasa eso. Donde hubo floración, lo más probable es que vuelva a haber una. O sea que ya hay una historia también del dique, pero hay un conjunto de factores que propician la proliferación, como vos muy bien lo mencionabas, de estas cianobacterias.
No quiere decir que a propósito el humano tire desechos de agroquímicos a los cursos de agua, sino que es lo que las lluvias penetran la tierra y a través por allí de las napas, el escurrimiento de las napas puede llegar también al curso de un río, de un arroyo, o tal vez a veces por efecto de una lluvia muy fuerte que sea el arrastre de lo que queda en superficie y que termina yendo al curso de agua. O sea, no se habla de contaminación a propósito, sino que se da de una manera secuencial e involuntaria.
En realidad, es principalmente por la escorrentía superficial, digamos, es más directo, como vos decís, después de una lluvia que arrastre todos los restos de la actividad agrícola. Pero en realidad, creo que ahí sí es algo para pensarnos como sociedad en el tipo de práctica productiva que tenemos. Es decir, hay otros modelos de producción que pueden tener unas buenas prácticas ambientales, como se dice, donde no tiene que entrar en contradicción la producción de alimento con la preservación de la naturaleza en general, porque no es solamente el agua, hay otro montón de elementos de la naturaleza, la biodiversidad, el aire, que también se ven contaminados. Yo un poco no le quitaría responsabilidad a la acción humana, porque en la medida que vamos tomando en evidencia, las cianobacterias son una evidencia, un emergente de las cosas que no estamos haciendo bien y que estamos desequilibrando la naturaleza. Hoy por hoy, con todo esto que se está viendo de las cianobacterias, creo que es un llamado también a la reflexión frente a cuál es cómo estamos haciendo el aprovechamiento de la naturaleza, estamos haciendo uso de ella y las consecuencias que estamos teniendo, y que también podamos tener la capacidad como sociedad de revertir algunas prácticas ante la evidencia que nos está dando la naturaleza, ¿no?
Paula, la advertencia se conoció ayer por parte de las autoridades. Los que consumieron antes por ahí algún pez o algún pescado del dique, ¿cuáles son los síntomas a los cuales deberían estar atentos?
Por ejemplo, vómito, diarrea. También a veces pueden tener problemas en la piel, erupciones en la piel, pero principalmente son problemas gástricos y hepáticos. Inmediatamente deben acudir a un centro de salud, informar que consumieron un pez proveniente del agua o que estuvieron cerca de ahí de la zona del dique en donde está permitida la pesca, informarle esto al personal de salud para que ellos puedan ya analizar también esos síntomas que pueden tener. Estos síntomas pueden aparecer hasta 72 horas después de haber estado en contacto con el agua, ya sea de forma directa porque tocaron el agua o porque al estar muchas horas ahí sentados pescando, les pudo haber ingresado por vía respiratoria. Entonces, es importante que cuando tengan estos síntomas, que yo le hago referencia, puedan informarle también eso al personal de salud para que tomen las medidas que corresponden, digamos, porque podría ser una intoxicación.
Bien, ¿hay control? Ahora, ¿hay prohibición? ¿Hay algún personal, digamos, de seguridad que esté prohibiendo la entrada a este lugar para pescar?
En la zona del dique, es jurisdicción de la Autoridad del Agua. Desde la Autoridad del Agua ellos tienen personal ahí en la zona, donde ellos saben de la situación que tenemos para la zona del dique en el área recreativa. Lo que nos han pedido también, y es algo que trabajamos de forma articulada con el ADA, la forma más efectiva es la difusión, eso que estamos haciendo con ustedes para que la persona esté informada, ¿sí? Nosotros vamos a proceder con la colocación de cartelería en la zona. Sabemos que es una zona muy amplia, es una zona muy extensa y muchas veces no hay forma de garantizar una persona que esté durante todo el tiempo que pueda acercarse a la población para darles las advertencias. También sabemos que hay, por ejemplo, vandalización de la restricción al acceso, etcétera. Lo más efectivo es que la población pueda estar informada. Por eso nosotros nos pusimos también en contacto con el municipio de Bahía Blanca, de Torkins y de Pringles, y ellos a su vez iban a difundirlo también entre la población para que las personas puedan tomar una decisión con conocimiento. No podemos, digamos, restringir y prohibir en términos de una acción policial, si se quiere. Por eso lo más importante es que la población esté informada y ya, bueno, la persona tomará la decisión bajo su recaudo. Pero desde la provincia cumplimos con emitir la respectiva advertencia, ¿no?
Paula, muchísimas gracias. Gracias por la claridad en los conceptos. Gracias por esta clase, realmente estuvo excelente. Gracias por la paciencia y, por supuesto, por la buena predisposición aquí con Radio Nacional Bahía Blanca.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto hablar con la radio. Como les digo, cumplen un papel fundamental y también fueron claves en la articulación con el municipio. Así que muchas gracias.